Vamos a hablar con Martín Plot, está acá en la Argentina ahora, investigador del CONICET, profesor titular de teoría política en la UNSAM, y un montón de títulos que lo hacen realmente lo que es un tipo muy fino. No sé si es hincha independiente. Buen día, Martín Plot.
¿Qué tal, Fernando?
¿Cómo te va?
No, de estudiante de la Plata.
Estudiante de la Plata, bien.
¿Por qué alguna gente, debe ser por lo copero, alguna gente también piensa que es hincha independiente?
Me pareció ver una fotito ahí, pero de lejos, por eso no se notaba bien, pero bueno.
El estudiante, el cuito pincha.
Martín, primero está esta cosa, es este doble juego de intento de impeachment de parte de los demócratas para Trump, con alguna pequeña anuencia dentro del Partido Republicano, que son esas antipatías que hay, que vienen de las elecciones, por ser un tipo Trump medio outsider del Partido Republicano, pero por otro lado tiene unos datos de la economía que hablan de una recuperación y un camino hacia renovar el mandato.
Sí, la verdad que la resistencia republicana que él tiene ya es escasísima, ¿no? Diría que solamente se limita a un par de miembros del partido que entienden que el comportamiento general de Trump es a veces inaceptable, pero que no consideran que eso sea suficiente para modificar su adhesión a sus políticas. Y después está Mitt Romney, un ex candidato a presidente y senador de Estados Unidos, que candidato a presidente que perdió con Obama, que sigue manteniéndose como la figura republicana que se opone a Trump, pero básicamente el Partido Republicano es el partido de Trump hoy, ¿no? Y sí, el impeachment, por lo menos desde mi perspectiva, fue desde el primer momento una causa perdida, ¿no? De alguna manera justificada por el comportamiento de Trump, pero tan gastada, ¿no? Cuando se llega al impeachment el año pasado, ¿no? A la acusación, a acusarlo en, porque allá el sistema de impeachment es la Cámara de Diputados acusa y el Senado juzga, ¿no? Claro. El Senado evalúa si se lo
remueve.
Sí,
como
fiscal
remueve. Y juez, claro.
Claro, exacto. Si se lo remueve o no se lo remueve. Y la Cámara de Diputados tiene mayoría demócrata y, por lo tanto, le hizo impeachment, o sea, el juicio político se le hizo a Trump, pero hoy se lo va básicamente no se lo va a encontrar culpable, por lo tanto no se lo va a deponer, ¿no?
Hecho que puede convertirse en un otro empuje para su campaña.
Para mí desde el primer momento fue evidente que esto iba a llevar a ser un intento infructuoso y que por lo tanto iba a generar desazón en algunos sectores del Partido Demócrata y iba a envalentonar a la base republicana y la base de Trump que está muy motivada, ¿no? Y está muy activa. Lo que vos decías de la economía es correcto, pero es cierto que también la economía se viene recuperando desde Obama. No hay gran diferencia en cuanto a la curva, ¿no? De recuperación de niveles de empleo y de tasa de crecimiento con respecto a Trump y los años de Obama, ¿no? Y gran parte de los años de Obama. Pero efectivamente el tipo Trump es un presidente que ha tenido la suerte de que durante su presidencia las variables económicas han continuado mejorando sistemáticamente con situaciones de precarización laboral, sí, y de empleo menos calificado y un montón de otras cosas que no modifican cierta tendencia general de la economía norteamericana a la mayor polarización social, al empeoramiento de las condiciones de vida de enormes sectores, ¿no? Pero bueno, los números son suficientes, ¿no? Claramente no, los números no ayudan a los demócratas. Y los demócratas tampoco ayuda que desde el primer momento se plantearon que la presidencia de Trump era algo así como inaceptable, cosa que uno puede coincidir o no, ¿no? Pero es lo de menos, pero lo plantearon como tan sistemáticamente que el destino de Trump era ser impeached, ¿no? Era ser juzgado políticamente. Y terminan haciéndolo y terminan fallando, digamos, ¿no? Como que es una especie de historia anticipada, ¿no? Con resultado anticipado, y eso obviamente no le viene bien, por lo menos al Partido Demócrata más tradicional, ¿no?
Sí,
que está encabezando el impeachment, que no es lo mismo que las primarias que vos estabas...
Claro. Lo digo, marqué lo de las primarias por esto, porque ahí va esta pregunta. Digo, Estados Unidos siempre tuvo esa cosa, bueno, por supuesto, el bipartidismo, y siempre tuvo intenciones, principalmente por derecha, Ross Perot, me acuerdo, digo, de hacer independentismo o alguna opción. Hacía rato que no se veía dentro del Partido Demócrata por ahí una corriente, de, más allá de la edad de Bernie Sanders, digo, de renovación. Pete Buttigieg tiene 37 años, Elizabeth Warren también, pero digo, es como un nuevo aire. ¿Qué pasa ahí en el Partido Demócrata? ¿Se puede llegar a pensar una renovación? Porque si no, digamos, el corsé de bipartidismo y de bipartidismo igualitario en términos de perfil político, y en especial para lo que tiene que ver extramuros para Estados Unidos, es medio difícil de desanudar, ¿no?
El bipartidismo norteamericano, en realidad, son muy distintos los partidos, ¿no? Incluso en términos de política internacional, o sea, desde Argentina uno simplemente tiene que preguntarle a los organismos de derechos humanos argentinos qué opinan de Carter y qué opinan de Reagan para saber, o de Reagan,
como sí, sí, ahí hubo como una polarización demasiado extrema, ¿no? Pero
claro, pero en general los republicanos son militaristas, agresivos, y los demócratas a veces muestran mejores predisposiciones a una cooperación internacional, a veces también Obama cometió errores tremendos, como la política de los rounds y otras cosas, que yo considero errores, digamos, por lo menos para una tradicional política más pacifista de los demócratas. Pero son dos partidos muy distintos. El Partido Demócrata Moderno, porque en realidad existe desde antes de los 30, nace con Roosevelt y con el New Deal. Es decir, nace con lo que sería el estado de bienestar norteamericano. Es como algo así como el peronismo norteamericano, ¿no? Nace con los sindicatos, nace con el sistema de jubilación pública, nace con las políticas redistributivas.
Sí, un pacto de clases también.
Gasto social, ¿no? Y después se profundiza mucho más con la alianza entre el Partido Demócrata y el Movimiento por los Derechos Civiles en los 60. También el Partido Demócrata es el partido de la legislación antirracial, antisegregación, antidiscriminación, ¿no? También es un movimiento feminista. O sea, en general es el partido de lo que consideraríamos sectores más socialdemócratas de los Estados Unidos, con la gran novedad que en los 90, como todos sabemos, porque también le pasó al partido... El Partido Redistributivo en Argentina, ¿no? Es el peronismo en los 90 con Menem, el Partido Laborista en Inglaterra con Tony Blair, el Partido Demócrata en Estados Unidos con Clinton, fueron todos partidos que sucumbieron al discurso neoliberal, ¿no? Claro. De que era inevitable poner algo así como un fin a ese estado de bienestar del siglo XX, ¿no? Redistributivo. Entonces, a partir de ese momento, el Partido Demócrata sí es un partido de centro, un partido con muchas dificultades para justificar públicamente y hacerlo en términos de principios, políticas más agresivas en términos de redistribución igualitaria de la riqueza, pero que nunca dejó de tener en su base social la gente que podría ser el apoyo para ese tipo de políticas, ¿no?
Claro.
Bueno, lo que sí es cierto es que durante la presidencia de Obama generó muchísima expectativa, ¿no? Y porque ser el primer presidente con afroamericano, un presidente joven, progresista en términos de cuestionamiento de la guerra de Irak, pero que después terminó frustrando y a muchos de sus votantes. Y hubo una serie de acontecimientos que no tenemos el tiempo para desarrollarlos, ¿no? Pero en la política interna de los Estados Unidos y también global, quizás, como el Occupy Wall Street Movement, ¿no? Un movimiento de izquierda que salió a cuestionar el poder político del dinero en Estados Unidos, básicamente. Y movimientos afroamericanos en contra de la violencia policial contra los jóvenes afroamericanos, el feminismo, que además reacciona muy, muy masivamente contra el misoginismo explícito de Trump. Todo eso ha generado las condiciones para que en 2016 la candidatura de Bernie Sanders fuese un fenómeno político sin precedentes. Bernie Sanders, que nunca fue demócrata, siempre fue independiente y socialista, sacase 45% de los votos de un partido que no era el suyo, contra Hillary Clinton, una persona, figura de incuestionable ascendencia en el partido, al ser una figura más fuerte del partido, le gana por un pelito con el partido de su lado, básicamente, manipulando algunas reglas, etcétera. Por lo tanto, eso quedó ahí y lo más claro que está ocurriendo es que gran parte de la base, y la totalidad, diría, sobre la base movilizada del Partido Demócrata, Hoy está esperanzada con la posibilidad de una victoria en las primarias, o de Bernie Sanders, o de Elizabeth Warren, que también es una persona de la izquierda del partido, ¿no?
Qué interesante, ¿no? Porque, claro.
Lo que pasa es que el partido está controlado por la gente más moderada, más de centro, que está desesperada por encontrar a alguien que no sea Bernie Sanders para que gane la interna, ¿no?
O Ocasio, por ejemplo. O Ocasio, la chica.
AOC, ¿no? Alexandra Ocasio-Cortez es una líder tremenda.
Por eso.
Impresionante, ya está con Bernie Sanders.
Por eso. Y joven, tiene 30 años, tiene un futuro político por delante increíble, ¿no?
Hay un montón de dirigentes, en general mujeres jóvenes, que han ganado su banca de diputados en las elecciones de medio término 2018, casi todas partes del movimiento que encabeza hoy en las primarias Bernie Sanders, que son figuras súper interesantes. Y vos te preguntabas por la aparición de un tercer partido, ¿no? Mm. El bipartidismo norteamericano es el resultado de la ley electoral, no de que los partidos sean homogéneos.
Es verdad.
Los partidos son coaliciones, los dos partidos.
Es verdad.
El Partido Republicano tiene libertarians, que no les importa mucho la religión, pero el libre mercado, que están aliados con fundamentalistas cristianos, que lo único que le importa es la cuestión del conservadurismo social en cuanto a políticas culturales y reproductivas, digamos. No. Y esa alianza es inquebrantable desde hace muchas décadas en el Partido Republicano. Y en el Partido Demócrata también es una alianza de minorías étnicas, que los sindicatos casi todos apoyan sin duda al Partido Demócrata, sobre todo a Bernie Sanders. Ahora, masivamente los sindicatos están apoyando a Bernie Sanders, la candidatura de Bernie Sanders.
Pero ahí hay...
Esa coalición va variando mucho en sus pesos específicos, y hoy daría la impresión de que los sectores más activos, juveniles, de las minorías étnicas, y los sectores, digamos, menos acomodados, la gente, para decir, Estados Unidos se ha convertido muy, muy paulatinamente en una... no está mal decirlo, una plutocracia más que una democracia, en el sentido que es el poder del dinero el que tiene acceso a la atención de los dirigentes políticos, ¿no?
Bien.
A la generación de legislación, a la toma de decisiones políticas. O sea, hay muy poco línea directa, o sea, que si uno se imagina acá, ¿no? Las reuniones entre los piqueteros y la ministra de Desarrollo Social del gobierno anterior, incluso, del de Macri, ¿no? O sea, son cosas que no existen, o sea, no hay una relación. No hay un acceso de los sectores menos favorecidos de la norteamericana a la vida política con la fluidez que puede haberla en otras democracias.
Es verdad.
Está siendo modificado un poco muy impresionantemente, en realidad, más que un poco por la candidatura de Bernie Sanders.
Ojalá avance eso, porque es una nueva pluma para la democracia norteamericana. Martín, muchas gracias de verdad por compartir tus conocimientos con nosotros.
Bueno, te agradezco mucho, Fernando, por
que
llamar.
La pases muy bien. Martín Plot es investigador de CONICET, profesor titular de teoría política de la UNSAM, la Universidad de San Martín, y además enseñó durante muchos años, doctorado en Estados Unidos, y enseñó mucho tiempo en Estados Unidos. Por eso apelamos a él para conocer un poquito cómo viene, más allá de